La última parte de este tema tiene que ver con entender un movimiento que está avanzando con paso vertiginoso ya los últimos años. Se ha dado muy fuerte desde los Estados Unidos, ya está avanzando hacia el Cono Sur, y hemos conversado con varios hermanos esta situación. Y antes de presentar este tema, quiero citar un pasaje de las Escrituras que de alguna manera nos aclaran algunas dudas respecto a mencionar nombres. Muchas veces en los círculos evangélicos se nos enseña que no debemos citar nombres propios. Y no es fácil tampoco hacerlo, y la idea no es tampoco denostar personas. Está lejos de nosotros el juzgar a nadie. Pero dice Pablo a Timoteo lo siguiente, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Por su parte, dice 2 Timoteo, capítulo número 2, versículo 14, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Quise comenzar con esto, hermanos, porque como me decía un pastor de Colombia, antes de presentar este tema, estuve hablando con él, él ya lo había presentado en su región, me decía: es tan difícil hablar de falsas doctrinas sin mencionar nombres. Y lo interesante, lo que quiero resaltar es que al mencionar nombres no estamos juzgando a las personas, estamos analizando y juzgando las enseñanzas. Y tenemos todo el deber de hacerlo y advertir a nuestros jóvenes. Por la gracia de Dios, vemos hartos jóvenes acá, que serán quizás los predicadores de mañana, si que el Señor no viene antes, y deben estar alertas. El tema es el neocalvinismo. ¿Qué enseña este movimiento? Como ustedes ven en el pasaje, Colosenses capítulo 2, verso 8, nos dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto no es tan evidente. Sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como lo hemos dicho, la palabra mirad puede ser traducida como estar alertas, estar vigilando. Porque no son errores evidentes, hermanos. Son muy sutiles. Pero esa sutileza puede llevar a una iglesia a cambiar el rumbo de su enseñanza y de su perspectiva. Hemos querido presentar este tema en el marco del tema inicial, donde hemos aprendido muchísimo acerca de la escatología. Y nos, se goza nuestro corazón el confirmar en el futuro, hermanos. Nuestra predicación no puede estar ajena a los eventos futuros. Pero el neocalvinismo, lamentablemente, está negando aquello. Y con fuerza. Y con muchos adeptos. Por eso que este pasaje de Colosenses nos enseña mucho. Sutilezas. Si hay una palabra que tenemos que grabarnos en esta noche, es esa. Las enseñanzas son sutiles. Y debemos estar en sintonía, en línea con la palabra, para detectarlas. En primera instancia, yo hago esta pregunta en esta presentación: ¿qué es el calvinismo? Esto es una breve diapositiva que nos permite entender muy someramente el desarrollo, la historia de la Iglesia a partir de la Reforma Protestante. Acuérdense que este año cumplimos 500 años de la Reforma Protestante. Y por ahí hay un artículo, lo pueden encontrar en la página y creo que está ahí también, lo pueden adquirir gratuitamente, por cierto. ¿Qué queda de la Reforma Protestante? ¿Qué queda de ser protestantes? Solamente a veces parece ser el término romántico de protestante. Pero la iglesia de Cristo, como lo leíamos Pablo a Timoteo, es una iglesia militante, con mansedumbre ciertamente, pero con firmeza. Judas dice que contendáis ardientemente por la fe. Se ha perdido el celo por la palabra, el celo por la verdad. Nosotros vemos aquí más o menos las divisiones desde las reformas, ¿cierto? La reforma protestante, Juan Calvino, Martín Lutero, y básicamente en estas dos rectas, por ejemplo, en el anglicanismo, aparecen por ahí los metodistas. De los metodistas se separan algunos, fusionándose y enseñando lo que hasta ahora se conoce como los adventistas del séptimo día, que enseñan cosas terribles. El movimiento de santidad, el pentecostalismo con William Seymour, el avivamiento de la calle Azusa, ustedes recordarán, lo hemos comentado en alguna oportunidad. Por esta línea también aparecen el movimiento de los hermanos, ya con John Nelson Darby. Es como para que entendamos que en esta misma gráfica se mantiene una línea que se llama el calvinismo, ya hasta el día de hoy. Diferencias sustanciales, sí, pero el neocalvinismo ya presenta situaciones heréticas, hermanos. Perdone que lo diga así tan claramente, sin algún tipo de sedante. Es triste lo que está pasando. Ya no es un calvinismo que abiertamente presentaba su amilenarismo o su posmilenarismo como nuestro hermano Darío lo ha enseñado. Nosotros creemos en el premilenarismo, creemos en que el gobierno, el reinado de Cristo es futuro. Pero hoy día las cosas han cambiado. Hoy día es el neocalvinismo que reviste un peligro que debemos nosotros estar alerta. Al igual que el anterior movimiento llamado neoevangelicalismo, esto se desarrolló en los años 70 con el famoso predicador Billy Graham, todos alguna vez hemos escuchado de aquel, aunque sea someramente, el neocalvinista o el neocalvinismo presenta las mismas ideas, los mismos postulados. Básicamente aquí usted puede ver los ingredientes que acompañan la doctrina neocalvinista. Básicamente, la ciencia, la cultura, la sociedad, la tolerancia, la unidad y el intelectualismo, que reunidos en un solo conjunto podríamos decir que prevalece el humanismo y no la autoridad absoluta y exclusiva de la palabra de Dios. Ese es el gran problema. El problema grave de esta premisa es que para llevar a cabo este proyecto sus exponentes y defensores deben dejar atrás las posturas férreas e intransigentes de la doctrina, a fin de unirse con todos los credos que tengan esta visión, incluyendo, y escúcheme bien, incluyendo la Iglesia Católica Romana. Es decir, se abre una peligrosa puerta hacia el ecumenismo. ¿Qué es el neocalvinismo? Todavía pregunta. En otras palabras, es la fusión del antiguo neoevangelicalismo de Billy Graham, de John Stott, con los fundadores de este concepto de nuevo calvinismo. ¿Cuáles son sus postulados básicos? Primero, una actitud amistosa hacia la ciencia. Ya vamos a ver declaraciones en donde, a partir de eso, cada uno puede juzgar por las Escrituras. Número dos, una disposición, escuche bien, a reexaminar las creencias en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Número tres, una actitud más tolerante hacia visiones escatológicas distintas. Número cuatro, un desplazamiento del así llamado dispensacionalismo extremo. Número cinco, un incremento del énfasis en la erudición. Número seis, un definido reconocimiento de la responsabilidad social. En otras palabras, la idea católica de la doctrina social de la Iglesia. Número siete, una reapertura del tema de la inspiración bíblica. Es decir, hay un lenguaje, si bien sutil, pero de relativismo, no de absolutismo. Número ocho, una creciente disposición de los teólogos evangélicos para dialogar con los teólogos liberales y católicos. Y eso se conoce directamente como ecumenismo. Bueno, los líderes del neocalvinismo básicamente son cuatro. Como ustedes lo pueden ver, el pastor John Piper, fundador de Deseando a Dios y fundador de la Coalición por el Evangelio, que se conoce también como TGC, ha compartido con Rick Warren su teología, incluyendo lo místico y el continuismo carismático. Son calvinistas renovados, creen en el continuismo. Mark Driscoll, participante de la Coalición por el Evangelio, controversial pastor de teología liberal y activista en el movimiento de la Iglesia Emergente, y Hechos 29. Ustedes saben, esto es muy interesante, la Biblia enseña que el libro de los Hechos solamente tiene 28 capítulos. Ellos están enseñando que la historia de la Iglesia se sigue escribiendo. O sea, la autoridad exclusiva y concluyente de la palabra de Dios no es tal. Tim Keller, o Timothy Keller, fundador de la Coalición por el Evangelio y defensor del Evangelio Social, y también él defiende la evolución teísta, ya vamos a leer algo de eso, y el continuismo carismático y también misticismo. Y finalmente, Dee Kerson, fundador de la Coalición por el Evangelio, partidario del continuismo carismático y misticismo. Al Mohler, director del Seminario Teológico Bautista del Sur, promotor de los diálogos interreligiosos, ha compartido con Rick Warren. Su enseñanza abre una puerta al ecumenismo. Miguel Núñez, miembro del concilio del TGC o del la Coalición por el Evangelio, es pastor de la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana, promotor de los postulados del neocalvinismo en toda Latinoamérica. Carlos Contreras, miembro del concilio de la Coalición por el Evangelio, es pastor de la Iglesia Gracia Soberana en Juárez, México, ha realizado declaraciones directamente ecuménicas y de acercamiento al actual Papa Francisco. Y finalmente, Sujel Michelén, miembro del concilio de la Coalición por el Evangelio, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana, promotor de los postulados del neocalvinismo en toda Latinoamérica. Muy bien, en primera instancia, hay un tema en común en este movimiento y que se está asentando en las iglesias. Como lo dijimos en alguna oportunidad, hace muchos años atrás, 20 años quizás, esta idea y este lenguaje ya estaba en las iglesias carismáticas y liberales. Pero faltaba una facción más dura, más bíblica, más conservadora, que debía ser afectada con esta terminología nueva. Y estas son las iglesias reformadas. Las iglesias que ponderan el estudio de la palabra más allá de las emociones o del activismo, ¿no es cierto?, de espiritualizar muchas cosas. Y comienza este término de la cosmovisión, como ustedes ven ahí, a ser usado por varios personeros de este movimiento. Por ejemplo, este predicador llamado Darren Miller, que ha estado en Chile en varias oportunidades, dice así: un ateo no verá ninguna evidencia de la mano de Dios ni en la creación ni en los acontecimientos de su vida. Su cosmovisión secular no le permite ver tales cosas. El budista verá los acontecimientos de su vida, buenos y malos, como eventos ilusorios, no participan de la realidad más real del universo. Su cosmovisión le dicta que el camino es buscar trascender lo ilusorio por medio de las prácticas de la meditación trascendental. Bueno, una declaración que a simple lectura es difícil comprender, de un lenguaje muy, pero muy elevado. Pero lo que dicen en el concepto de esta cosmovisión, que es una palabra que se repite en las predicaciones de hoy, tiene que ver con que el hombre se debe poner diferentes tipos de anteojos, como esto así. El budista se pone sus anteojos de budista, el musulmán sus anteojos de musulmán. Y obviamente los creyentes tenemos nuestros propios anteojos. De modo que nosotros tenemos que hacerle ver a las personas a través de los cristales del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que hay en esto encerrado? Porque a primera vista, la palabra cosmovisión, que significa visión del cosmos o visión del mundo, no reviste peligro. Pero el tema que reviste gran peligro es cuando nosotros excluimos de nuestras predicaciones la palabra pecado. la palabra mentira. La Biblia habla de la verdad y de la mentira. Habla del reino de la luz y del reino de las tinieblas. Habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Así de clara, así de radical es la palabra de Dios. Hay una palabra que en el idioma español es eufemismo. ¿Lo ha escuchado? Las palabras eufemistas son adornos para no decir lo que debemos decir. Nosotros no podemos predicarle a alguien diciendo, esta es tu cosmovisión. Lo que tenemos que decir es que hay algo que rompe la comunión entre Dios y los hombres, y eso se llama pecado. El Señor predicaba de esta manera en Mateo capítulo 4, lo citábamos en la mañana, arrepentíos porque el reino de los cielos se acercaba. El apóstol Pablo decía, ¿se acuerda?, a Timoteo, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Es el pecado. El mensaje del Evangelio lleva la palabra pecado. Pero el neocalvinismo usa términos más sofisticados y eufemistas para no herir la sensibilidad del oyente. Eso es terrible. Si el Evangelio no nos golpea dura, no nos humilla, no es el Evangelio. El Evangelio es la manifestación, la revelación de la verdad que evidencia quienes somos delante del Dios Santo y la necesidad de un Salvador potente que nos pueda redimir del pecado. El pastor Miguel Núñez dice, la cosmovisión es el estudio, lea bien, mire, de ideas, conceptos o verdades utilizadas por el hombre para explicar el origen del mundo, del ser humano y su destino. Yo pregunto, hermanos, ¿existen varias verdades? El relativismo sí, nos dice que hay varias verdades, pero la Biblia dice que hay una sola verdad, categórica y concluyente. Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este lenguaje eufemismo presenta varias verdades, varias ideas. La línea delgada no nos permite a veces ver el peligro en este lenguaje relativista. Muy bien. El pastor Timothy Keller, o Tim Keller, en este énfasis de conceptos filosóficos, sociológicos, y escuche bien, antropológicos, dijo lo siguiente en su libro La Razón de Dios. Pero si al menos, escúcheme bien, dejáramos a un lado esas proclamas partidistas, puede que empezara a notarse una actitud más cívica y generosa para con las posturas ajenas. Por ejemplo, si pones en duda el cristianismo, porque no puede ser que solo una religión sea la auténtica, deberás admitir que esa afirmación en sí es un acto de fe. Una fe sin dudas es como un cuerpo humano carente de anticuerpos. Este es el contenido de las predicaciones de los exponentes del neocalvinismo. Él está diciendo, en otras palabras, que nosotros debemos menguar en un lenguaje categórico y concluyente. Debemos tener una actitud más cívica, más humana, generosa contra las posturas ajenas. ¿Saben, hermanos? Un pastor que no ama a su rebaño abre las puertas al lobo. Debemos tener mucho cuidado. El apóstol Pablo le advirtió a los ancianos de Éfeso, ahí en capítulo 20 de Hechos, ¿cierto? Mirad por vosotros y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Recuerden ustedes, hermanos, que el Señor pone los ancianos, pone los pastores. El rebaño es del Señor. El príncipe de los pastores es el Señor. Y nosotros tenemos que amar las ovejas y decirle, cuidado, esto no es saludable para las ovejas. Este lenguaje elevado, este lenguaje filosófico, de índole sociológico y antropológico, es muy peligroso. Es un lenguaje sutil de la cosmovisión. Lleva consigo la ambigüedad, el relativismo de la verdad. No es un evangelio directo. Es un evangelio adornado, Tim Keller dice, una actitud más cívica y generosa con las posturas ajenas es bajar las barreras que nos dividen. Muy peligroso, hermanos. Mire, hemos detectado en nuestra investigación, ya de años, esto que quizás le va a sorprender. Esto lo conocíamos de muchos años atrás, hermanos. Estos son simbologías abiertamente ocultistas. Se refiere al árbol místico de la vida. No sé si usted se ha fijado en las actuales ferias artesanales. Usted encuentra aros, encuentra decoraciones con el árbol de la vida. Y usted dirá, ¿a qué se refiere esto? Porque ¿qué tiene que ver con la predicación del Evangelio o el tema que estamos tratando hoy en día? Que este símbolo místico, ocultista, misteriosamente se ha metido dentro de la iglesia. Esta figura aquí que ven ustedes acá, se ve bien arriba, ¿no? Que es igual, ¿no es cierto? Es el roble con el follaje, el tronco y las raíces. Es un ministerio evangélico en Chile. Se llama Sapiencia. Este libro, que lo vamos a mencionar más adelante, ya de más de 20 años, que ha pululado por todas las iglesias evangélicas, podríamos decir, se llama Una vida con propósito, del autor Rick Warren. En su portada utiliza el mismo roble con el follaje, el tronco y las raíces. Este símbolo que dice aquí Resurrección Life es la conferencia para mujeres del 2016 realizada por la Coalición por el Evangelio. Y el símbolo, voy a decir así, curiosamente, era un árbol con el follaje, con el tronco y con las raíces. ¿Por qué? ¿De dónde provino? ¿Por qué se incorporó esta simbología? Los que llevamos un tiempo en el Evangelio, yo nunca vi a un pastor, a un enseñador que trajera esta simbología a la iglesia. ¿Qué está pasando? Bueno, esto lo aplicamos y lo entendemos a la luz de este concepto de la cosmovisión. Porque la cosmovisión no proviene de un lenguaje evangélico, proviene de un lenguaje filosófico, sociológico y antropológico, donde las raíces del hombre son muy importantes, la raíz o el origen, el inframundo, donde el tronco representa el mundo real o el propósito de la vida, es decir, la raíz desde dónde vienes, el tronco hacia dónde vas, o qué es lo que somos ahora, y el follaje, la eternidad. De esa manera, quizás ilustrativa, se está enseñando en medio de las iglesias. Ahora, nosotros tenemos otros ministerios que lamentablemente están cayendo en lo mismo. Como estas conferencias donde dice Conociendo a Dios, esto es nuevo, 2018, es el mismo árbol. Ahí está lo que les decía de la Coalición por el Evangelio. Ahí hay otra iglesia bautista. Y tenemos un par de libros o la iniciativa Oak, que es el roble. Oak es roble en inglés. ¿Será coincidencia? ¿Qué está pasando? Bueno, el origen es uno. El libro que ha querido reemplazar la Biblia. ¿Saben? Hace 20 años atrás con mi esposa, conversando con una esposa de pastor, nos dijo, y yo lo he comentado en otras oportunidades, en una iglesia bautista, de línea sana hasta entonces, nos dijo, estamos estudiando un libro maravilloso. Yo pensé que me iba a decir un libro de la Biblia, el profeta Daniel, Isaías, no sé. Lo dijo 20 años atrás, cuando esto no estaba muy claro en nosotros. Es el libro La vida con propósito, de Rick Warren. Hoy día, hermanos, esto es pan de cada día. Los jóvenes, los que ya no son tan jóvenes, saben de este libro que le ha cambiado la vida. Es Rick Warren el que ha permeado la iglesia evangélica. Miren, hay una cosa que es muy sintomática, hermano, en esto de puentes y conexiones, porque No sé, hay un dicho muy popular en Chile que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Lo voy a llevar al plano bíblico que nos interesa. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15, mirad que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y por qué lo dice el apóstol Pablo? Porque se estaba socavando en ese entonces la doctrina bendita de la resurrección. Se estaba diciendo que no era tal o que ya se había efectuado. A ese nivel de herejía ya circulaba en el tiempo del apóstol Pablo. Y les comienza a corregir y les comienza a decir, si no hay resurrección, vana nuestra fe, vana nuestra predicación. Porque sin resurrección no hay perdón de pecado, no hay justificación. Y el apóstol Pablo le llega a decir, cuidado que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, uno detecta que el ecumenismo todos sabemos que proviene de Roma. El Concilio Vaticano II, ustedes se recuerdan, por lo menos en historia, ¿cierto? Iniciado por Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, seguido por el Papa Pablo VI y ya practicado abiertamente por el Papa Juan Pablo II. Y sigue el avance con, ¿no es cierto?, entidades o personeros que creemos o creíamos que eran legítimamente evangélicos, que llevaban firme la lucha por la verdad, como lo son Billy Graham y Luis Palau. Luis Palau dice abiertamente, refiriéndose al Papa Francisco, que es un gran hombre de Dios, que lee la Biblia, que enseña la verdad y que tenemos que orar por él. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Cuando nosotros estamos celebrando 500 años de la Reforma, donde Martín Lutero tuvo que ser protegido por unos príncipes para ser librado de las garras de la Iglesia Católica. Y hoy día los mismos que dicen ser herederos de la Reforma están de la mano con Roma. Si Roma no ha cambiado, hermanos. En 500 años Roma no ha cambiado y no va a cambiar. ¿Y por qué lo dice con tanta seguridad, dirá alguien? Lo dijo nuestro hermano Darío. Las profecías se tienen que cumplir. Vemos conexiones. Del Vaticano salta a Estados Unidos y aparece esta persona que la conocemos. No hay iglesia que no sepa de este caballero, Rick Warren. Y comienza con una relación muy estrecha con el Papa Francisco. Rick Warren ha dicho que el Papa Francisco lo ha hecho todo bien. Esas son declaraciones literales, aquí no se está calumniando ni inventando nada. Hermanos, tenemos que preocuparnos de lo que está pasando. Sobre todo los que están liderando iglesias, debemos despertar y volver a las Escrituras y enterarnos de lo que está ocurriendo. Rick Warren tiene relación con Al Mohler. Rick Warren tiene relación con John Piper. Rick Warren tiene relación con Tim Keller. Y comienza a manifestarse movimientos como el City to City, que es un avance sistemático de plantación de iglesias, pero ojalá fueran iglesias bíblicas que predicaran el Evangelio. No, son conceptos ya presentados hace muchas décadas atrás, el concepto de crecimiento de la iglesia. Y comienzan a aparecer D.A. Carson fundando la coalición por el Evangelio. Aparece Mark Driscoll, aparece Russell Moore, que es el encargado de la línea ética, ¿no es cierto?, del Seminario Bautista del Sur. Aparece Matt Chandler, que lo conversábamos después de almorzar. Él está fomentando en la iglesia, escúcheme bien, la observancia de la cuaresma. ¿Sabe que cuando vino nuestro hermano Roger el año pasado, nos decía que hay iglesias evangélicas que ya están considerando la Eucaristía, ¿usted conoce la Eucaristía? La celebración de la Eucaristía católica como un encuentro real y verdadero con Jesús. Ya se está mencionando el asunto de la cuaresma. ¿Qué es lo que es la cuaresma? Un ayuno de 40 días previo a la Pascua. Y Matt Chandler dice que eso es muy importante porque estrecha el lazo y la relación con Jesús. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si nosotros queremos tener una relación con Jesús, no una religión con Él, una relación con Jesús, tenemos que tener una relación con este santo libro, hermanos. No con observancias místicas que nos llevan a otros puertos. Ahí nace, ¿no es cierto?, Hechos 29, que ya les habíamos hablado, una idea muy espuria que está moviendo en la plantación de iglesias con una perspectiva muy distinta a la que hemos conversado el día de hoy. Aparece, ¿no es cierto?, este otro activista, ¿no es cierto?, del mover del TGC, creando también un movimiento que, lo mencionaba adelante, Juntos por el Evangelio. Básicamente estos cuatro movimientos son los que se están aproximando y llegando a Chile. David Platt se llama, aquí se me había olvidado el nombre, David Platt, que aquí en Chile también tiene muchos adeptos. Y en la línea latinoamericana tenemos al pastor Miguel Núñez y Sugel Michelén, que viene a Chile, ¿cierto?, el próximo mes. ¿Quién será el que sigue acá en Chile? Esa es la pregunta. Y la iglesia no dice absolutamente nada. Bueno, el neocalvinismo promueve el evangelio con la convicción de que se puede cambiar esta sociedad para Cristo y establecer el dominio o reino mediante el avance sistemático de la iglesia. Sin duda que esta premisa no es nueva, ya lo planteaba, como lo decía adelante, el neoevangelicalismo de Billy Graham y John Stott en la década del 70. Tan solo basta con recordar el Pacto de Lausanne en Suiza en 1974. Como bien vemos ahí, ¿no es cierto?, en la imagen, a veces dicen que una imagen vale más que mil palabras. Está John Stott junto a ¿quién? A Rick Warren. Y Rick Warren, como bien sabemos, ya echó a andar un mensaje o una idea o un proyecto llamado Peace, en inglés, ¿no es cierto?, Paz, que es un acróstico. Un acróstico es una palabra que cada letra simboliza algo. La P de Peace significa plantar iglesias. La E es equipar líderes. La A es asistir a los pobres. La C es cuidar a los enfermos. Y la E es educar a las nuevas generaciones. Un evangelio centrado en el día de hoy. Un evangelio centrado en lo social. Bien. Tim Keller, por su parte, dice, las iglesias conservadoras dicen que este mundo no es nuestro hogar. Miren lo que dice. Las iglesias conservadoras dicen que este mundo no es nuestro hogar. ¿Acaso eso no lo dice la Biblia? Somos peregrinos, somos extranjeros. Agrega, y lo que realmente importa es salvar almas. ¿Y qué otra cosa podemos hacer predicando el Evangelio, hermanos? Así que el evangelismo, el discipulado y salvar almas son lo más importante para las iglesias conservadoras. Pero nosotros, dice él, tratamos de decir casi lo contrario, que este mundo es un bien en sí mismo. Y si lo ve de esta manera, entonces el viejo paradigma, yo resalté la palabra paradigma porque esa palabra la usó primeramente Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. ¿Será que vas a poner tu dinero y tu tiempo y tu esfuerzo como cristiano en hacer el trabajo de Dios en el mundo, querer salvar almas? Lo que significa que el único propósito de tu ministerio y tu esfuerzo será aumentar la tribu y aumentar el número de cristianos. Un ataque directo, hermanos, a las iglesias conservadoras. Ahí está la referencia de dónde fue tomado esto. Son sus declaraciones. Miren lo que dice por su parte la Iglesia Católica, para que vea la similitud. Dios, Jesucristo, persona humana, naturaleza, son las bases de cimentación de toda la mentalidad social. A partir de ellos tomamos conciencia de que la promoción de la caridad y con ella de la justicia son dimensiones constitutivas de la fe, por tanto de la evangelización. La búsqueda del reino de Dios, que tendrá una plenitud escatológica, comienza aquí y ahora. En la historia concreta. Y es aquí ahora donde debe construirse y realizarse. La importancia y dignidad de toda persona humana nos lleva al empeño de liberar y liberarnos de toda esclavitud como parte del designio de salvación integral querida por Dios. La presencia activa de los cristianos en la construcción de un mundo para todos, respetuoso con la creación, es exigencia de la fe que supone caminar por los senderos de la liberación integral. Este es tomado de una página de Promoción Católico-Romana. Es un evangelio social. Es un evangelio centrado en el hombre. Hermanos, la Biblia habla de un evangelio centrado en Cristo. El evangelio es para la gloria de Dios. El evangelio es para la gloria de Cristo. Bueno, el Señor dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren lo que dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan capítulo 6, verso 26 al 27. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes se acuerdan muy bien de este episodio. La gente que comió, la gente que sació y que buscaba al Salvador por las bendiciones del Salvador, es la misma que retrocedió cuando Él le predicó la palabra dura, ¿se acuerda? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El hombre quiere solucionar sus problemas sociales, pero no puede entender que el Evangelio es la solución al alma del hombre, al corazón del hombre, redimidos del pecado para vida eterna. Esto desmorona la idea de un evangelio meramente social. El neocalvinismo y la plantación de iglesia, vamos avanzando. Lo que hoy día se llama plantación de iglesia es el antiguo concepto de igle crecimiento. Está afectado directamente. Debido a la fuerte influencia dominionista, es decir, de tomar el reino, tomar el poder o el dominio, el neocalvinismo crea y promueve estrategias para la plantación de iglesias, tal cual lo propuso el Pacto Ecuménico de Lausanne en 1974. Por ejemplo, el doctor Tim Keller, uno de los líderes neocalvinistas de los Estados Unidos, aplica las matemáticas y las estadísticas al buscar el punto de inflexión en la proyección de la plantación de iglesias. Esto está tomado de su página, ahí lo puede ver. Él dice así, comillas, nuestra estrategia para alcanzar un punto de inflexión incluye un plan estratégico de 10 años, dividido en tres fases. Rice lanza la primera fase durante los próximos 4 años, sentando las bases para un movimiento a largo plazo para bendecir a la ciudad. Se estima que la primera fase costará $80 millones. Esta ambiciosa meta solo será posible si Dios provee. Estamos tratando de recaudar 40 millones de la comunidad Redentor y hemos estado trabajando para recaudar 40 millones adicionales de socios de todo el país, personas que ni siquiera forman parte del Redentor. Redentor es la iglesia de él. Creen en la visión de alcanzar un punto de inflexión en la renovación del Evangelio de Nueva York. Este lenguaje es mercantil. No es evangélico. Nunca los evangélicos, históricos, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, nos habló de tal lenguaje. Usted dirá, bueno, la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, y ahora sí se puede hablar de matemática, de estadística y de punto de inflexión. Pero Pablo dice algo muy contrario a esto. En Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. No tenemos que tomar la estructura del mundo, hermanos. Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No son estrategias las que debemos aplicar. Debemos predicar el Evangelio. Por su parte, el doctor Núñez dice, el líder del neocalvinista en Latinoamérica, aplica el aspecto sociológico, ya no matemático o de reingeniería, sino que el aspecto sociológico de evaluar la masa crítica al momento de plantar una iglesia. Él dice, cuando uno lee a gente que ha estudiado esto, uno entiende que es la masa crítica para abrir una iglesia. Pensamos que teníamos esa masa crítica y plantamos la iglesia. Eso lo dijo en un foro, ¿cierto?, en abril de 2015. Es decir, usted cuando va a predicar a un pueblo, usted tiene que ver si hay masa crítica. Porque si hay una o dos personas, usted tiene que irse a otra ciudad. Pero el Señor entró en Samaria por una mujer. Es necesario que pase por Samaria. Pasó a Jericó y vio a Zaqueo, le dijo, hoy me es necesario pasar por tu casa. Nada de masa crítica, hermanos. El intelectualismo, la ingeniería, la sociología, la antropología se ha apoderado de los púlpitos, amados hermanos. El neocalvinismo y la visión del reino, como nosotros bien sabemos, este es un lenguaje católico, universal del reino. Ya se ha presentado. Nosotros creemos en un reino futuro, presidido por nuestro amado Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros puede presumir reinar sin el Rey. Esto que ocurría, hermano, hace años atrás, por ejemplo, en el movimiento G12 o visión celular, que algunos incluso asisten a nuestra iglesia y que salieron de ahí, por la gracia de Dios. Y en predicadores como Joel Osteen ha dicho, no importa la doctrina, lo que importa es que el hombre sea feliz. Así él lo ha dicho en la entrevista que le hicieron. A mí no me importa la doctrina, no me importa que el hombre recupere su matrimonio, recupere su felicidad, mientras pierde su alma por toda la eternidad. David Cho, el famoso pastor coreano, que hablaba de visualizar herejías. Robert Schuller, ya murió, que construyó la tremenda, ¿no es cierto?, catedral de cristal y después quebró y se la vendieron a los católicos. Eso está ahí, antecedentes. Rick Warren, ¿para qué decir? Es la misma visión que se ha metido como un caballo de Troya, llamado movimiento neocalvinista. Mire lo que dice el pastor Núñez. Dios nos dejó a nosotros, sus hijos, en el mundo, no para registrar la historia de lo que ocurre, sino para cambiarla. Eso él lo declaró. Se trata del reino de Dios, pero el reino tiene que ver con cada área del reino de los hombres, no con mi pequeño mundo. Bien, la visión del reino, cada creyente necesita convertirse en un líder de servicio con una visión para impactar su mundo. Rick Warren. El Papa Francisco dice, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, construyan un mundo de justicia, de amor, de fraternidad, de solidaridad. Por ustedes entra el futuro en el mundo. Francisco, que viene aquí a Chile el próximo año. Aquí, a Temuco va a venir también. Bien, la Biblia dice algo muy distinto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El neocalvinismo y la tolerancia doctrinal, el siguiente punto. Este movimiento ha propuesto la idea, y lo conversábamos con nuestro hermano, del triaje, en español, teológico, introducido en la iglesia por el doctor Albert Moller hace años atrás. La idea, escuche bien, es enfatizar las doctrinas de primer grado y no así las que él llama doctrinas de segundo o tercer grado. Los neocalvinistas enfatizan la madurez en los creyentes para ser tolerantes en las doctrinas que nos separan. Es decir, cada hermano que no flexibiliza en categorizar la doctrina bíblica es considerado por el neocalvinismo como inmaduro, causante de división, legalista, retrógrado, etcétera. Él dice lo siguiente, comillas, una disciplina de clasificación teológica requeriría que los cristianos determinaran una escala de urgencia teológica que correspondería al marco del nuevo médico para la prioridad médica. Con esto en mente, sugeriría tres niveles diferentes de urgencia teológica, cada uno correspondiente a un conjunto de cuestiones y prioridades teológicas encontradas en los actuales debates doctrinales. Las doctrinas de primer orden, en la llama de primer orden, representan las verdades más fundamentales de la fe cristiana. Las cuestiones de segundo orden incluirían el significado y el modo de bautismo. Las cuestiones de tercer orden son doctrinas sobre las cuales los cristianos pueden estar en desacuerdo. Yo pondría la mayoría de los debates sobre la escatología, temas que hemos tratado hoy día, por ejemplo, en esta categoría, es decir, en tercer grado de importancia. Pero el Evangelio en sí mismo lleva la escatología. La glorificación no es algo presente, es algo futuro y es parte del Evangelio, hermanos. Esto no es real, no es verdad lo que dice él. Él, por muy doctor que sea, está equivocado. El doctor Núñez dice, cuando se toma una doctrina de tercer grado, es el mismo lenguaje, y la coloco en el lugar de doctrinas de primera categoría, entonces termino en un legalismo. Tomemos el rapto de la iglesia como ejemplo. Que si va a ser al principio, en el medio, o después del periodo de la tribulación, mire lo que agrega, o incluso si va a ocurrir, esta es una doctrina de tercer grado y no forma parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Un mensaje diametralmente distinto a cómo hoy día lo hemos aprendido. Este señor publicó Nathan Finn en el TGC lo siguiente. Muchos lectores están familiarizados con la analogía útil de Al Mohler del triaje teológico, en la que habla de las doctrinas de primero, segundo y tercer grado. Las doctrinas de tercer grado son esas opiniones teológicas sobre las que cristianos genuinos pueden estar en desacuerdo y aún así ser parte de la misma iglesia o grupo de iglesias. Por ejemplo, el milenio. Eso es lo que están enseñando. La coalición por el Evangelio. El siguiente punto, hermanos, tiene que ver con el continuismo. El neocalvinismo, en pos de la unidad, está incluyendo a aquellos cristianos que insisten en que todos los dones están vigentes, los dones espirituales. En otras palabras, hay personas que hablan lenguas, tienen visiones, nuevas revelaciones y experiencias. Pero como el objetivo de todo es unirse, no importa. Si tú no crees en las lenguas, no importa. En otras palabras, uno dice, la autoridad definitiva, categórica, determinante es la palabra de Dios. Y por allá está al frente uno que dice, no, yo tengo una nueva revelación. La historia de la iglesia se sigue escribiendo. Eso no es verdad. ¿Quiénes postulan dentro de este movimiento neocalvinista sobre esto? John Piper, Francis Chan, C.J. Mahaney, Mark Driscoll, Matt Chandler, D.R. Kerson, quien escribió un libro que se llama Mostrando el Espíritu, donde confirma la vigencia de las lenguas. Bien, hay un tema muy interesante que lo comentaba adelante, que es el neocalvinismo y el misticismo monástico. Por ser un movimiento influenciado muy fuerte por el ecumenismo, que se proyecta desde la Iglesia Católica, se están enseñando ahora técnicas de lectura contemplativa o lectio divina, en donde usted de una manera mística debe leer las Escrituras y orar. En esa foto usted ve a John Piper y Francis Chan, ahí está John Piper, Francis Chan, y Beth Moore, que es una mujer predicadora. Si usted averigua en internet qué es lo que enseña, qué es lo que postula, es una mujer totalmente desapegada de las Escrituras. Pero ahí hay unidad, ¿no es cierto?, en base a una actividad espuria de la palabra de Dios. Esta es una conferencia llamada Pasión, organizada precisamente por John Piper, donde están leyendo la lectio divina, una práctica directamente sacada de los monasterios católicos. Ahí están las referencias. Ahí está más o menos el símbolo de la lectio divina, donde está la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Bien, ahí nuevamente aparece una foto donde Beth Moore está leyendo la lectio divina. Aquí está lo que había mencionado delante. Matt Chandler está promoviendo lo que se llama la cuaresma. Él ha dicho, para muchos, la cuaresma se ha convertido en un ritual vacío. ¿Pero qué significa realmente? El objetivo de la cuaresma no es renunciar a las cosas, sino reorientar nuestros corazones hacia Cristo. Yo esto, hermanos, de verdad, no lo había visto nunca en medio de las iglesias evangélicas. La cuaresma siempre yo la aprendí cuando en mi vida pasada era católico. y muchos otros rituales. ¿Qué está pasando? Bueno, Tim Keller, por su parte, dice, pensar en cómo orarlo, refiriéndose a su libro Los Cantos de Jesús. Él escribió hace poco un libro que se llama Los Cantos de Jesús, basado en los Salmos. Dice que pensar en cómo orarlo y realmente orándolo juntos fue una experiencia que nos cambió la vida a Katy y a mí. Katy es su esposa. Mi oración es que cuando tú uses este libro devocional, tengas la misma experiencia transformadora. ¿Qué es lo que cambia la palabra de Dios? ¿Qué dice el Salmo 19? Tu ley es la que cambia el alma, la que convierte el alma. La gente está buscando experiencias. Por eso que la pregunta es, ¿una iglesia evangélica de regreso a la experiencia? ¿No es la autoridad definitiva la palabra de Dios? Eso es lo que están enseñando. Y lo que más me duele, por decirlo así, es que pastores que presentaban una posición férrea se están sometiendo a estas enseñanzas en el día de hoy. Y aquí en Chile, y aquí en Temuco, o en el área. Bien, el calvinismo y la cultura. El neocalvinismo dice que la cultura juega un papel muy preponderante en su estrategia evangelista. Los líderes neocalvinistas como los doctores Tim Keller, John Piper, D.R. Carson, Al Mohler, entre otros, y por su lado latinoamericano los doctores Miguel Núñez o Sujel Michelén, enfatizan el asunto cultural como medio eficaz de la propagación del Evangelio. Bueno, estas fotos no son de conjuntos, lo voy a decir así, mundanos, seculares, son cristianos. Estos avisos, Holy Hip Hop, es tomado de la coalición por el Evangelio. Estos propagandas son de ellos, donde hay una cerveza que se llama Reformada, para capturar a los jóvenes. ¿Acaso el Señor nos enseñó a tomar el molde del mundo para cautivar al mundo y convertirlo a Cristo? En ninguna manera, como decía Pablo. No os conforméis a este mundo, a este siglo, a este sistema. Pero el neocalvinismo dice que es imprescindible tomar la cultura para, comillas, cristianizarla y poder hacer efectivo el Evangelio en el mundo. Rotundamente no. Mire, aquí tenemos al director del Seminario Bautista del Sur, Al Mohler, con Barak, ¿cómo se llama? Cho Barak, así se llama, que es un hip hopero muy reconocido en el ambiente evangélico. Y participó en las liturgias, ¿no es cierto?, en las reuniones de los bautistas del sur. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aceptarlo en pos de la unidad? Esta es una foto tomada desde allá también, hip hop cristiano. Mire, en su página oficial dice, el hip hop y la música rap tiene un influjo increíble y la influencia en la cultura de hoy. Los cristianos están llamados a hacer todo lo posible para la gloria de Dios, incluyendo el arte y la música rap. Eso lo dijo Al Mohler. Y eso está ahí en esta página, ¿no es cierto?, como referencia. Por su parte, la enseñanza de John Piper, otro de los líderes neocalvinistas, dice, el hip hop sometido a Cristo puede ser un conducto realmente efectivo para nuestro mensaje de esperanza, salvación, reprensión y educación. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Creemos, hermanos, de verdad que la palabra de Dios y el Evangelio de la cruz tiene suficiente poder para convertir el alma. Pero no todos hoy día dicen eso de manera categórica. Esto ocurrió hace poco en la iglesia de Tim Keller, uno de los grandes neocalvinistas. Hicieron una performance de unos bailarines de dudosa virilidad, hermano. Perdone que lo diga así. Hoy día está todo cambiado. Debemos tener mucho cuidado que nuestros hijos crezcan como varones y nuestras hijas como señoritas. Hoy día se dice que no importa, que cada uno elige ser el sexo que quiera. No, hermano, rotundamente no. Dios creó a un hombre y una mujer. Dios creó a un hombre y una mujer. él, en pos de llegar a todo público objetivo, hizo un ballet y puso a estos señores bailando. Ah, entre paréntesis, el video que se publicó en YouTube lo eliminaron. No sabemos por qué. Creo que se levantó mucha iglesia en contra de esto, allá en los Estados Unidos. Pero él dijo lo siguiente en su cuenta de Facebook. La iglesia necesita artistas, porque sin el arte no podemos llegar al mundo. El simple hecho es que la imaginación te consigue. Note la envergadura de las declaraciones. Incluso cuando tu razón está completamente en contra de la idea de Dios, la imaginación se comunica. Como dice Arthur Danto, verdad indefendible pero ineludible. Necesitamos artistas cristianos porque nunca vamos a llegar al mundo sin gran arte cristiano para ir con una gran conversión cristiana. Tim Keller. Yo me pregunto, hermanos, ¿fue un error lo que hicieron Daniel y sus amigos en la cultura babilónica? Si algo podemos resaltar del capítulo 1 de Daniel es que ellos no quisieron y decidieron no contaminarse con la cultura. ¿Se acuerda? ¿Y qué ocurrió? El Señor les respaldó. Ellos hallaron gracia. Dice el texto que Daniel halló gracia en el servidor del rey cuando le dijo: yo no voy a comer la comida del rey ni voy a beber la bebida del rey. Y el Señor le respaldó. Hermanos, hoy día cada vez quedan menos iglesias dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Aunque nos digan legalistas, pero el Señor es el juez. Y vamos a tener que dar cuenta, como decía nuestro hermano, en el tribunal de Cristo. Vuelvo a citar Romanos 12:2. No toméis la forma del mundo. Bien, el siguiente punto. El neocalvinismo y el énfasis de la ciencia. Por ser un movimiento de fuertes inclinaciones intelectuales, el neocalvinismo ha expresado un exagerado apego a la ciencia. Mire lo que dice Tim Keller en este libro llamado La razón de Dios. Dice: la ciencia de la evolución asume que las formas de vida más complejas evolucionaron a partir de formas más simples por un proceso de selección natural. Muchos cristianos creen que Dios creó la vida de ese modo. Así, por poner un ejemplo, la Iglesia Católica, con la comunidad de creyentes, note usted, más numerosa en el ámbito mundial, se ha pronunciado de manera oficial en apoyo a la teoría evolutiva como compatible con las creencias cristianas. El cristianismo podrá convertirse en una verdadera visión católica del mundo, y ello porque a lo largo de los siglos su liderazgo ha sido altamente receptivo a la influencia de personas de toda lengua, tribu, pueblo o nación. Si esto no nos parece gravísimo, hermanos, creo que no hay nada más que agregar. Un pastor evangélico que está diciendo que la creación es compatible con la evolución. Que el Señor vino a morir por un primate, evolucionado ciertamente. Mire lo que declaró en una entrevista: no hay razón lógica para excluir, escuche bien, que Dios pudiera haber usado la evolución para predisponer a la gente a creer en Dios en general, para que la gente pudiera considerar la verdadera creencia cuando oyen el Evangelio predicado. Es decir, él considera que la evolución puede ser parte de nuestra enseñanza. Otro punto, hermanos, que quería compartir, ya vamos terminando en esta noche, es el neocalvinismo y la megalomanía. La palabra megalómana significa grandes cosas, grandes congresos. Hoy día vemos ya el surgimiento y ya está incubándose aquí en Chile ese concepto. En iglesias que eran bíblicas, hermanos, y eso es lo que duele. Lo que dice, qué increíble. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos tener cuidado, hermanos. Bien. Todos se recordarán de alguna manera del movimiento de Igle crecimiento.
Este señor es Peter Wagner,
¿ya?
Que entre otros, ahí está el señor
Rick Warren, ¿cierto? Enseñaron este concepto de crecimiento de la iglesia. Todos ellos egresados del Instituto Fuller en Pasadena, California, en los Estados Unidos, influidos por las enseñanzas de Donald McGavran o McGavran, Peter Wagner, Rick Warren, etc. Es una fiebre de megalomanía. Yo hago algo, un comparativo, hermanos. Hace un tiempo atrás no existían los megamercados en Chile. Existían los supermercados, que eran de un tamaño discreto donde uno iba a comprar alimentos, provisiones. Ahora usted entra en estos lugares, hipermercados, megamercados, donde prácticamente pasa toda una mañana buscando los alimentos, porque primero está la ropa, y cuando uno va con la esposa, se demora más. ¿A dónde están? No la veo. Me van a retar. Y después va por los autos, y recién al final están los alimentos. Bueno, esta idea mercantil se metió en la iglesia y se quedó en la iglesia. De ahí vienen las mega iglesias, que liquidó a todas las iglesias pequeñas. Bien, un líder del neocalvinismo llamado John Piper, egresado del seminario teológico Fuller, confiesa que su ministerio fue inspirado por las enseñanzas de este instituto, donde se presentaba abiertamente el crecimiento de la iglesia. Ahí tenemos a John Piper haciendo comunión con Rick Warren. Esto no es una calumnia, esto es real, hermanos. Bien, la Biblia también se encarga de decir eso. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No os unáis en yugo desigual. Como hablábamos delante, usted no le va a negar el saludo, no va a compartir una taza de té, pero comunión es otra cosa. Comunión tiene que ser en base a su palabra, a menos que seamos ecuménicos. Por ser un movimiento de intereses católicos, es decir, universal, el neocalvinismo desprecia todo lo relacionado con las profecías bíblicas y la escatología, es decir, las últimas cosas. Especialmente se saca a Israel como pueblo terrenal con promesas terrenales. Esto debido a la fuerte influencia de las enseñanzas de Agustín y la patrística en general. La patrística es los que se llaman o fueron llamados padres de la iglesia. Ellos dicen que todo lo que incumbe a las profecías y a la escatología corresponde a doctrinas de tercer o cuarto grado, por lo tanto, irrelevantes. No obstante, la predicación de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles es escatológica. El libro de Apocalipsis enseña que es bienaventurado en el capítulo 1, bienaventurado el que lee y guarda las profecías escritas en ese libro. Mire lo que dice el pastor Sujel Michelén. Nada se nos dice en la Biblia de una venida de Cristo en secreto y otra pública. Hay una enseñanza muy popular en el pueblo evangélico de que Cristo va a venir en secreto. Va a raptar su iglesia y 7 años después Cristo va a volver públicamente. No, mis hermanos. Cristo vuelve una sola vez, no dos ni tres veces. Él va a venir aquí, a Temuco, a enseñar. ¿Qué confianza podemos tener con alguien que niega rotundamente nuestra esperanza? Pablo le dice a Tito que guardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Esa es la perspectiva del Evangelio, esa es la perspectiva de la Iglesia. Y estas son fotos como anexas misceláneas, donde hay conexiones y puentes con el Vaticano y están todos juntos. Yo me pregunto, hermanos, ¿juntos para qué? Esa es la pregunta. ¿Juntos para qué? ¿Para desviar el objetivo de la iglesia? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.